Para mí, ser latino significa ser un trabajador incansable. Pienso que para los latinos es muy importante, digamos, nuestra familia, o sea, es ser una persona empática, es ser una persona convencida, que tiene convicciones y que respalda sus convicciones. Y creo que ser latino es también como un estado de ánimo, ¿no? O sea, somos un grupo de gente que en nuestra realidad latina hemos pasado por muchas cosas. Además es que llámalo Colombia, llámalo México, llámalo Venezuela, pero tenemos todos como esta capacidad de siempre ver el vaso medio lleno, o sea, de que hemos vivido en realidades muy difíciles, pero a la vez somos una gente que tiende a ser muy feliz y que tiende a ver siempre el lado positivo de las cosas,
Perfecto, bueno.
1, 2, 3.
¿Cómo está el nivel?
Entrevista con Inconfundiblemente Latino.
Como que nunca he pensado que a lo mejor por ser mujer o por ser latina o por ser inmigrante van a haber limitaciones para mí. He tratado de conectarme con mi espíritu y de abrirme camino desde ahí.
Imagínate, o sea, yo no sabía cómo iba a ser, pero mi corazón me decía que sí podía. Y eso es una cosa muy importante, o sea, el corazón siempre hay que seguirlo. Y esa cosa, ese miedo que te dice que no se puede, es la cabeza. Pero ojo, la gente normalmente sigue el corazón, pero con condiciones.
Todos aquellos que logran triunfar es porque tienen una tolerancia bastante grande al fracaso. No le tienen miedo a fracasar. De hecho, cuando fracasas, estás buscando el día siguiente levantarte temprano para poder aprender de lo que hiciste bien, justamente para que te lleve a otro punto.
Cuando estoy fuera de la oficina, mi prioridad es mi vida personal. Eso no significa que no esté conectado, que lo estoy. Mi trabajo es muy demandante, pero hago un esfuerzo muy grande en dedicarle tiempo de calidad a mi deporte, a mi pareja, a mis amigos.
Esto es Inconfundiblemente Latino, la voz de los latinos transformando los Estados Unidos.
Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con María Catalina Colmenares. María es ingeniera industrial con maestría en administración pública por la Columbia University. Sin embargo, la comunicación ha sido siempre su pasión. Toda la vida ha estado involucrada en un negocio familiar, nada más el manejo del diario La Opinión de Cúcuta, en Colombia. Actualmente es Program Officer para Latinoamérica y el Caribe del Media Development Investment Fund, un fondo de inversión para apoyar a los medios de comunicación independientes. Por si fuera poco, me imagino que le debe sobrar poco tiempo, también es miembro de la mesa directiva de Sembra Media, una organización que apoya el emprendimiento en medios digitales en Latinoamérica. María, muchísimas gracias por estar en Inconfundiblemente Latino. Bienvenida. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla?
Hola, Julio. De la manera más sencilla, a lo que me dedico es a apoyar mediante instrumentos y vehículos financieros a los medios independientes de América Latina. Es básicamente eso. Es cómo hacemos que los medios independientes puedan mantener esa independencia y puedan tener capital para crecer. Ahí estamos nosotros.
En una región un poco complicada, así que debe ser trabajo muy interesante, María. Y me imagino que trabajas con varios proyectos al mismo tiempo. ¿Puedes platicarnos ahora cuál es el que más ocupa tu atención o el que más te interesa y por qué?
Sí, tienes razón. Trabajamos en muchos proyectos al mismo tiempo. Y la verdad es que escoger uno es como escoger a un hijo, pero te voy a contar que hay uno en el que más invierto mi tiempo en estos momentos. Es un proyecto de televisión en Perú, en el cual se pretende cambiar un poco el enfoque de los servicios de televisión a la población. Entonces, ese es el que más me ocupa el tiempo. Ha sido un proyecto bastante difícil, bastante retador, con muchas complejidades, pero me encanta. Y quisiera mencionar solamente que casi con todos los proyectos que trabajo, gran parte de ellos es las personas que están detrás. Es como mi mayor motivación, es lo que más me gusta de este trabajo, es la interacción con todos aquellos que normalmente son personas súper comprometidas, súper expuestas a la realidad que cubren y que quieren proveer un periodismo mejor, mantener como al poder accountable, y eso para nosotros es lo más importante y es lo que hace que todos los días apoyemos a estos medios que trabajan en la región.
Bueno, una situación muy importante en el momento preciso que vivimos los latinos en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. María, voy a aprovechar este momento que estás aquí con nosotros porque la gente que te escucha está en el auto o está haciendo ejercicio o está caminando a su perro, pero tal vez muchos de ellos quieren iniciar, tienen la intención de iniciar un proyecto de comunicación digital. Si tú tienes 2 minutos para decirles 2 o 3 tips, cosas que no pueden dejar pasar por alto, que tienen que tener en la cabeza, que tienen que poner especial atención, ¿qué les dirías?
Lo primero que les diría es que deben estar muy seguros de que ese es el camino que quieren emprender, porque a veces, digamos, tienes que tener un nivel de convicción muy grande. Es un entorno bastante difícil, es bastante competido. Normalmente trabajamos muchas más horas de las que trabaja cualquier otra persona y en general creo que todos los emprendimientos son así. O sea, debes estar preparado para dejar alma, vida y sombrero en el camino. Lo segundo es la organización. O sea, una vez tú sabes que tienes como este sueño, lo primero que debes hacer es organizarte muy bien, establecer cuáles son los hitos o establecerte unas metas en cuanto a tiempo, en cuanto a inversión y en cuanto a resultados. ¿Qué impacto quieres tener? ¿Cuál va a ser, digamos, la población a la que vas a estar dirigido? Usualmente, digamos, es importante también hacer como un análisis del entorno en el que estás. ¿Cómo te vas a diferenciar de otras personas que están haciendo lo mismo o queriendo hacer lo mismo? Y tratar de ser el mejor en tu campo. Hablando de emprendimientos digitales, por ejemplo, una de los consejos que yo de verdad le doy a todo el mundo es tienes que tener sólidos conocimientos en el tema digital. Tienes que saber de Search Engine Optimization, tienes que entender cómo funcionan hoy en día las plataformas de distribución digitales, tienes que ser bastante fuerte en social media. Y no es que la persona que está buscándose el emprendimiento tenga que hacer todo, pero debe tener claro, digamos, cómo todos estos elementos van a contribuir a su meta. Y debe también rodearse de personas que lo apoyen y que tengan, digamos, el nivel de conocimiento necesario en cada una de estas de estos componentes del proyecto.
Bueno, para resumir entonces, si entendí bien, tenemos que tener convicción, estar claros de lo que queremos, que es algo que nos gusta, en donde estamos dispuestos a entregar un poquito más de lo que siempre entregamos, ser organizados, tener una oferta única, saber qué nos va a diferenciar y tener sólidos conocimientos sobre la industria. ¿Es correcto?
Correcto. Y la última cosa que yo adicionaría es también tener muy claro, o sea, en tu plan, cuáles son los niveles de inversión, cuáles son los retornos esperados, o sea, tener un claro panorama de términos económicos.
Bueno, pues ahí está dicho de María, todo esto va a estar en las notas del programa. Y María, te quiero decir que lo que hacemos en Inconfundiblemente Latino es celebrar las historias de éxito de los latinos en Estados Unidos, compartir sus experiencias, sus consejos y las herramientas que les han ayudado a conseguir el éxito. Queremos inspirar a quienes apenas empiezan una carrera profesional o quien busca impulsar su crecimiento profesional o el de su negocio. En tu caso, María, ¿qué fue ese llamado que te dijo que te tenías que dedicar a esto, a impulsar proyectos independientes de comunicación, ya sea digital o como fuese?
Bueno, Julio, pues mira, este llamado la verdad es que para mí llegó desde muy temprano en mi vida porque, como contabas en la introducción, yo vengo de una familia de medios, digamos que corre por nuestra sangre. Entonces esa fue, digamos, la decisión más fácil que he debido tomar y creo que ni siquiera es una decisión consciente, sino digamos como parte del destino, ¿no? Lo que sí ha sido fundamental es haber tenido la gran suerte de encontrar un trabajo en el cual puedo desarrollar y que me ha permitido crecer en este camino que he decidido tener en la vida. Entonces ha sido como que desde siempre he tenido la vocación y el destino me puso al frente la posibilidad de trabajar exactamente en lo que es mi área de interés fundamental.
Me imagino, María, desde que empezaste, como bien nos contabas, desde muy pequeña a involucrarte en esto de los medios, la comunicación, el mercado ha cambiado muchísimo y parece ser que hoy es mucho más competitivo. En tu experiencia, ¿qué ventajas consideras que tenemos los latinos en el mercado actual? ¿Qué desventajas, si es que tenemos alguna, y qué podemos hacer para superarlas?
¡Qué pregunta tan difícil! Bueno, una ventaja inconfundible que tenemos los latinos, obviamente, es que somos personas que trabajamos muy duro. O sea, somos supremamente hard workers. Creo que somos reconocidos por ello, aunque no lo suficiente. Y la verdad es que si tuviera, digamos, algo que acotar a ello, es que a veces somos como que trabajamos harder y no smarter. Yo creo que esa es una de las cosas en las que de verdad podemos trabajar, porque estamos acostumbrados a trabajar muy duro, a hacer muchos sacrificios. No le tenemos, como decimos en Colombia, no nos le arrugamos a nada, pero a la vez no somos tan buenos en ser muy efectivos y en ser muy efectivos en cuanto al trabajo que hacemos dentro de una organización. A veces nos falta un poquito liderazgo y a veces creo que también por temas culturales los demás como que no nos perciben como estos trabajadores súper fuertes que somos.
Más estratégicos.
Más estratégicos y además mostrando mucho todo lo que hacemos. O sea, siempre pensando también un poco como en este marketing personal de mostrar lo que hacemos y de lo que somos capaces. Y por eso me encanta tu podcast y te agradezco mucho que me invites porque creo que sí es importante, digamos, mostrarle al mundo y mostrarle a nuestro entorno y mostrar en nuestras organizaciones todo lo que hacemos y de todo lo que somos capaces.
El enorme valor que podemos agregar a la vida de todos. ¿Y cómo crees que podemos avanzar en esas desventajas, María?
Yo creo que en la medida en que nos volvemos más conscientes de lo que somos, de cómo trabajamos, de cuáles son nuestras fortalezas, vamos a ser mucho más capaces de proyectarlas, ¿no? Entonces yo creo que los latinos sí debemos ser muy conscientes de que culturalmente tenemos ciertos aspectos que nos hacen ser o muy, no humildes, no es la palabra, pero como
sencillos.
Sí, como muy sencillos y como no, o sea, como no llevarnos mucho el crédito. Y creo que eso es una de las cosas que, digamos, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, sí debemos como own it, o sea, esto lo hice yo, estoy orgullosa de ello, contarle a todo el mundo, difundirlo, etcétera, ¿no?
Me encantó además que dices que somos muy trabajadores, es cierto, pero muchas veces se nos ha proyectado como que somos gente no tan trabajadora, pero todas las oportunidades que he tenido yo de trabajar fuera de México, la verdad es que los latinos de verdad que la entregamos, pero en serio. María, para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo o industrias consideras que tenemos más oportunidades hoy los latinos? Tú que estás hablando todo el tiempo con la gente que se dedica a la comunicación, ¿cómo ves esto? ¿En dónde hay más oportunidades?
Julio, mira, yo te diría que de lo que yo veo, pienso que hay muchísimas oportunidades en el campo digital. Yo recomendaría enormemente todos los temas que tienen que ver con el área digital, ya sea desde el punto de vista tecnológico, o sea, development, entender bien cómo funcionan, digamos, temas como social media, como search engine optimization, todo lo que es marketing digital. En fin, yo creo que el camino, digamos, está por ahí y son habilidades además que funciona para medios, pero también para otra cantidad de entornos. O sea, en el entorno digital está todo el mundo. Entonces puedes trabajar en un medio si es lo que te gusta, pero también puedes trabajar como community manager de cualquier organización o puedes... Mejor dicho, es una cosa que es transversal a todos los sectores y que es hay muchísima demanda para este tipo de profesionales. Y pienso que trabajando en esta área y en América Latina, creo que tenemos un gran déficit, tanto de cantidad como de calidad en ese entorno. Entonces sí, creo que ahí hay una gran oportunidad.
Definitivamente el campo digital, porque además se tiene la apreciación más o menos, creo que siempre errónea, de que el campo digital es para la gente joven, pero hoy en día todo el mundo está expuesto a la tecnología, todo el mundo tiene un teléfono celular y cada vez más y más nos hemos visto forzados a interactuar con eso, de hacer trámites personales o cosas así con la tecnología, utilizando la tecnología. Así que como bien dices, creo que hay mucha oportunidad ahí en el campo digital para la gente en Latinoamérica de acercarla más y más a toda la población. En las condiciones actuales del mercado, María, ¿qué habilidades consideras o crees tú que debe tener un profesional para destacar, para ser alguien especial en su industria?
Las habilidades que debe tener un profesional. Bueno, pienso que esas son habilidades, digamos, es decir, hay habilidades análogas que nunca pasan de moda, ¿no? O sea, la integridad, o sea, la entereza, esta cosa que decimos de ser hard worker, de ser muy comprometido con lo que haces, creo que eso funciona en cualquier parte. La capacidad de liderazgo. Creo que es muy importante también tener, digamos, como este ímpetu de querer liderar y querer inspirar a otras personas. Creo que eso llega muy lejos. Adicionalmente diría la organización, o sea, la capacidad de estructurar, digamos, por ejemplo, proyectos y tener, digamos, como la capacidad de establecer cuáles son los momentos importantes de cada uno y poder tener una línea clara de para dónde va no solo yo, sino esta organización y cómo puedo contribuir yo a que la organización, digamos, cumpla sus metas.
Totalmente, como dicen por ahí, no hay muy buenas ideas, pero ninguna va a superar jamás a trabajar duro y en serio. Con tantas cosas pasando a nuestro alrededor hoy en día, la tentación del multitasking está constante ahí, siempre como una distracción. ¿Cómo haces tú para identificar tus prioridades y trabajar exclusivamente en ellas?
Bueno, Julio, te diría que el multitasking, digamos, es algo que terminamos haciendo todos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, yo que tengo un trabajo full time, que tengo dos hijos, que tengo una familia, en fin. Es algo difícil, pero yo lo que creo es que, de nuevo, ser organizado y tener muy claros, digamos, cuáles son las metas, y no solo las metas como la meta última, sino tener como unos hitos, unos milestones que sabes que quieres ir, a los que quieres ir llegando, es muy importante. Yo también, digamos, al final de cada año hago como un balance de cuáles fueron mis metas para ese año, cuáles cumplí, cuáles, en cuáles estoy rezagada, qué quiero hacer el año entrante. Y creo que es algo que uno siempre debe hacer, o sea, como profesional siempre tienes que darte un tiempo para ti y además tenerlo muy planeado, o sea, sacar un tiempo cada fin de mes, o sea, tener una cierta regularidad y hacer un balance de las cosas que quieres hacer, las cosas que has logrado, cómo va, digamos, este camino que te has trazado, es importante, ¿no? A veces como que nos atropella, digamos, el día a día y perdemos un poco de vista este componente estratégico que todos debemos tener.
Como bien dice, ser organizado, el autoanálisis y traquear todas nuestras actividades son indispensables para seguir avanzando, porque de otra manera es muy fácil perderse. María, este programa es para todos aquellos que se han caído una y otra vez, pero se vuelven a levantar. Todos aquellos que se han tenido que reinventar, muchas veces incluso cambiar de profesión o industria por mil razones. Tal vez a lo mejor como tú, que tuvo que mudarse, emigrar y mudarse de país. Pero queremos compartirles en Inconfundiblemente Latino que nunca se empieza de cero otra vez y somos capaces de llevarnos experiencias de un lugar a otro. ¿A ti te ha pasado alguna historia, un proyecto, una anécdota donde creas que ha sido un fracaso, pero que a lo mejor con el tiempo lo hayas visto como un aprendizaje y lo hayas podido aplicar más adelante? ¿Nos las puedes contar, María?
Sí, obviamente que sí, todos tenemos, ¿no? Proyectos fracasados o cosas en la vida que hubiésemos querido que el resultado fuera diferente. En mi caso, tuvimos un proyecto en el cual, digamos, en el papel todo funcionaba muy bien, cumplía con todas nuestras expectativas, dedicamos muchísimo trabajo a desarrollarlo y desafortunadamente no funcionó. Es importante, digamos, para el futuro poder entender por qué no funcionó, y en el caso nuestro había muchos componentes, o sea, había un componente, digamos, de gestión que nosotros no controlábamos, hubo un componente de tiempos, o sea, de un marco regulatorio muy estricto que hacía que fuese, digamos, que nuestra planeación de gastos y de todo esto no funcionara muy bien. Y creo que poder entender, o sea, para volvernos a levantar, ¿qué tuvimos que hacer? Que es importante hacer un análisis de qué controlaste tú, qué estaba fuera de tus manos y qué fue lo que falló. Y cómo fue la interacción de esas cosas y cómo hubiésemos podido ser un poco más forward looking en prevenir que esto hubiera pasado o en calibrar los riesgos de manera diferente. Entonces, es una de las, digamos, de nuestros aprendizajes, y mi aprendizaje principal es que uno no puede subestimar, digamos, todos los riesgos. Tú tienes que estar muy consciente de cuáles son los riesgos y, si es posible, tienes que proyectar o tienes que incrementar, digamos, la posibilidad de que algo malo pase. Porque ser optimista a veces puede ser muy costoso en la vida. Entonces, en cuanto a este proyecto, que yo creo que ha sido uno de los proyectos, digamos, uno de los fracasos más grandes, eso es lo que yo diría, ¿no? O sea, creo que inicialmente no fuimos muy realistas en tanto la percepción de los riesgos que había asociados con el proyecto.
Es muy importante reunir la mayor cantidad de información posible para lanzar un proyecto. Como bien dices, evaluar bien los riesgos antes de lanzarse sin tener un poco más de conocimiento de lo que puede pasar.
Inconfundiblemente Latino. Visítanos en iclatino.com. Inconfundiblemente Latino. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con María Catalina Colmenares. María, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Ahora muchas veces se trabaja a distancia y con equipos multiculturales. ¿Qué características debe tener un profesional para ser un líder?
Para ser un líder, yo pienso que lo más importante es la capacidad de motivar y de inspirar a las demás personas. yo creo que los líderes, digamos, y hay diferentes tipos de líderes. O sea, hay gente que piensa que es líder nace y que si la persona tiene, digamos, un determinado carisma, entonces ya va a ser líder y ya. Y que si yo no tengo eso, no voy a poder serlo. Yo estoy convencida de que el liderazgo es una combinación de muchas cosas, y entre ellas está, o sea, uno puede trabajar sus habilidades de liderazgo, uno puede trabajar en su capacidad de comunicarse, en su capacidad de inspirar a los demás. Y creo que un líder es una persona que inspira, que enseña, que con su conocimiento y con su ejemplo hace que otras personas lo rodeen y trabajen por una misión conjunta. Y creo que en esas son las cosas principales que alguien que quiera ser el líder de un proyecto o en algún contexto debe trabajar.
Me encantó esto que dices, que no es cierto que siempre es algo con lo que se nace, sino que son habilidades y capacidades que se pueden desarrollar.
Claro que sí. Yo estoy convencida de eso y lo he visto muchas veces.
Y en tu caso, ¿qué hábito personal consideras que ha ayudado más a alcanzar tu desarrollo?
Creo que lo que comentaba antes de conocerse muy bien a uno mismo, o sea, de conocer sus fortalezas y conocer sus debilidades y trabajar sobre estas debilidades, creo que es una de los componentes muy importantes. A través de mi carrera yo me he dado cuenta que no, o sea, que no es que uno tenga que saber todo o hacer todo, pero uno sí tiene que tener muy claro, digamos, las cosas que puede hacer, las cosas que puede hacer bien, y cómo rodearse y delegar a otros o encontrar, digamos, las fortalezas en otros que complementen las nuestras. Y creo que esa es como una de las cosas más importantes que yo he aprendido, es el autoconocimiento y cómo aplicar, digamos, en lo que yo soy fuerte y cómo rodearme o cómo conseguir que en lo que no soy otras personas también ayuden y desarrollen cosas conmigo.
Me encantó como dices, porque es cierto, no tenemos que saber todo ni ser buenos en todo, pero si estamos conscientes de en lo que no somos buenos y nos rodeamos de un equipo que puede cubrir esos baches, seguramente vamos a avanzar muchísimo más. Pero creo que como cultura latina siempre estamos preocupados en no querer demostrar en donde somos débiles y nos cuesta trabajo, mucho trabajo aceptarlo. Pero una vez que somos suficientemente maduros para entender que efectivamente lo mejor es liderar un equipo, llevarlo adelante y estar conscientes de nuestras fortalezas y potenciar esas cada vez más y cubrir nuestras debilidades con un equipo fuerte, seguramente vamos a avanzar mucho, mucho más. A lo largo de tu carrera, María, ¿has tenido un mentor o alguna figura que te haya guiado o inspirado? ¿Nos puedes mencionar quién fue y qué le aprendiste?
Digamos que a lo largo de mi carrera he tenido varios, pero pienso que el principal, o sea, como mi principal mentor y mi principal ídolo, digamos, en estos términos, fue mi abuelo. Fue la persona que fundó el periódico de nuestra familia. Ha sido una persona que tuvo sus orígenes en una familia muy, muy humilde y que a través de su esfuerzo personal y a través de mucho estudio y un poco de suerte y un poco de visión, logró sus metas, logró ser un político exitoso en nuestra región y ayudó a cambiar la vida para muchas personas. Y en cuanto al tema de los medios, pues ha sido una persona totalmente íntegra que incluso dio su vida por digamos, por defender como esta libertad de expresarse y por esta integridad periodística. Entonces, para mí, él ha sido siempre como el camino a seguir, como el ídolo de todo lo que una persona puede llegar a ser y puede hacer con su vida, ¿no?
Mira, no conocí a tu abuelo, pero tú cuando nos platicas la historia del periódico, yo no puedo más que sentir de verdad, y así lo siento siempre, por admiración por las personas que han logrado echar adelante un proyecto, un negocio, cualquiera que sea, en cualquier industria, que haya durado tantos años y haya trascendido a las generaciones de la familia. Si tuvieras que decir qué es lo más importante que le aprendiste de él, María, ¿qué es lo más importante?
Lo más importante es vivir con las convicciones hasta el punto de estar dispuesto a morir por ellas. Era un hombre absolutamente, o sea, un hombre absolutamente honesto y un hombre que jamás renunció a lo que creía y que en un entorno muy turbulento que es Colombia de los años 90, con todos los problemas que el mundo conoce, se dedicó, o sea, nunca se amilanó, se dedicó a trabajar por la sociedad y porque la sociedad estuviese bien informada, y creo que eso es lo más valioso que aprendí de él. O sea, no hay dinero, no hay honor, no hay reconocimiento que pueda, digamos, cambiar esa posición de no, yo estoy acá, hago lo que hago, nadie me va a influenciar y yo simplemente voy a decir lo que siento que debo decir para el bien de todos, ¿no?
Muchísimas gracias por compartirlo así, María. ¿Qué mejor manera de mantener su legado que con toda la labor que hoy tú haces a través de las fundaciones en los medios en Latinoamérica?
Sí, sí. Yo, es mi inspiración. Siempre pienso que espero que estaría muy orgulloso, no solo de mí, sino de mi papá, de mis hermanas, que en general creo que toda nuestra familia ha sido marcada por ese legado que él nos dejó, y creo que todos en una medida u otra trabajamos bajo esa ética que era tan fuerte en él, ¿no?
Seguramente que estaría, seguramente.
Inconfundiblemente Latino. Platica con nosotros en facebook.com/ICLatino o en Twitter en @ICLatino. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con María Catalina Colmenares. María, si tuvieras oportunidad de vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que tienes hasta hoy, ¿qué harías diferente y por qué?
¿Sabes qué, Julio? Creo que no haría nada diferente. Creo que he tenido una vida donde, gracias a Dios, he podido, digamos, sí he cometido muchos errores, pero creo que aún los errores son los que me han llevado al aprendizaje que he tenido hoy en día. Entonces, no creo que haría nada diferente. Y la verdad es que tampoco pienso mucho en eso, entonces no sé si lo pensara, digamos, muy detenidamente, si de pronto encuentre algo por ahí en mi vida que cambiaría, pero en general estoy muy contenta con el camino que he recorrido y no creo que cambiaría nada.
Yo creo que debe ser muy difícil, imposible vivir una vida sin errores, y además si no lo celebramos y aprendemos de ellos, no estaríamos contentos con cómo somos ahora, ¿cierto? Somos el resultado de todo lo que hemos vivido, bueno o malo.
De acuerdo.
María, trabajas con mucha gente a lo largo de Latinoamérica y en otras partes. ¿Utilizas alguna herramienta para encontrar los proyectos o la gente con la que quieres trabajar o traer a tus equipos?
Bueno, herramientas utilizo muchas, además porque trabajo en una compañía donde, digamos, somos una compañía totalmente descentralizada. Yo trabajo desde casa, muchos de mis colegas trabajan desde casa, entonces estamos todo el tiempo en interacción y usamos muchas herramientas para esta interacción. Últimamente quiero decir que estoy muy contenta usando Slack. Creo que es una herramienta que permite, digamos, y que fomenta como la colaboración, el trabajo en equipo. Como te digo, pertenezco a diferentes proyectos, entonces en cada uno de los proyectos, digamos, es fácil como keep track de todo lo que está pasando, hacer seguimiento a las cosas, interactuar con las personas de la compañía. Es también como un espacio donde a la vez tenemos canales que son para discutir temas de medios, pero temas más generales, ya no específicos a proyectos. Entonces se ha convertido también al tiempo como en el virtual water cooler, o sea, como el, no sé, como el espacio de la oficina donde además se conversa de otras cosas, donde todo el mundo puede dar su opinión sobre algo. Entonces me gusta mucho Slack. ¿Qué otras aplicaciones? Trabajo mucho, obviamente, por Skype. Digamos que es una herramienta que usamos especialmente para comunicarme con muchos de nuestros clientes, con las personas que estamos trabajando en América Latina. Es una herramienta que es interesante. Y ya más allá de herramienta, digamos como otro tipo de recurso que utilizo mucho es esta organización que creo que te mencioné, que se llama Sembra Media. Es una organización que fomenta el periodismo de emprendimiento en medios digitales en Latinoamérica, y se ha convertido para mí como en un gran recurso, o sea, porque una de las cosas que tiene es que tiene un directorio súper extenso de los medios digitales por país, y no solo por país, sino por tema, por tamaño, por áreas de cubrimiento. Entonces Sembra Media para mí se ha convertido en una de los sitios a los que más me refiero para ver qué medios hay, en qué país y quién está haciendo cosas interesantes. También publican estudios de casos sobre diferentes temas que son relevantes para la comunidad de los medios independientes, como crowdfunding, como fact-checking. Entonces, me gusta mucho Sembra Media. Y en cuanto a otras herramientas que dan información o que te permiten estar como al día, a ver qué cosas están pasando, Niemann Lab, por ejemplo, tiene la página de Niemann, que pertenece a Harvard, digamos, y es un grupo de personas que cada año reciben una beca y están produciendo, digamos, como el state of the art, o sea, la información sobre las cosas más relevantes de los medios. Ya, esto ya es más a nivel global, pero igual pienso que tienen contenido súper interesante. Y bueno, hay muchas otras organizaciones que también tienen cosas muy interesantes para los que estamos interesados en temas de medios, el Pointer Institute y diferentes organizaciones que van sacando como reportes de tendencias o reportes de quienes están haciendo cosas interesantes. En fin, hay un montón de herramientas allá afuera y a veces es como que ni siquiera alcanza el tiempo para leer todo lo que hay disponible, ¿no? Entonces, pero básicamente en cuanto a herramientas, estas son las que utilizo.
Gracias por compartirlo. Todo esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Y María, por favor, recomiéndanos un libro, película, programa de radio, podcast, lo que sea, que la gente pueda recurrir a él como una fuente de inspiración.
Como una fuente de inspiración. Mira, en cuanto a libros, te voy a contar los que han sido como fuente de inspiración para mí. Uno de mis libros favoritos se llama Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Es un libro que habla, o sea, es la historia, son cartas del emperador Adriano, pero era un momento en la época romana en la que había como un vacío teológico, y Adriano era como este emperador que estaba, digamos, en el ocaso de su reino y que está entregando o pasando la batuta. Y tiene unas reflexiones muy, muy interesantes. Y yo pienso que en este mundo que estamos viviendo hoy en día hay también como este vacío casi que ontológico en el cual estamos todos como tratando de encontrar nuestro lugar. Bueno, en mi caso, porque además, ¿no?, inmigrante en otro país, como que nunca terminas de saber dónde encajas, ¿no? Creo que un poco los latinos en Estados Unidos somos esta cosa que a la vez no somos latinos, porque cada uno, o sea, hay muchas diferencias entre nosotros, los colombianos, los mexicanos, pero a la vez tratamos como de encontrar, ¿no?, dónde encajamos. Entonces, para mí este libro es súper valioso. ¿Qué otra cosa? Podcast. Me encantó Serial. Es un podcast que no habla de ningún tema, digamos así, de negocios, pero como podcast creo que fue el que reventó, o sea, el que puso claramente ante los ojos de todos que el tema de podcast es una cosa valiosísima. O sea, fue lo que me llevó a empezar a querer oír más cosas en podcast. Ahora en mi casa todos, o sea, oímos podcasts todo el tiempo, y creo que fue como un pionero de promoción de los podcasts como vehículo de consumir información, ¿no? Entonces ese es el valor de Serial. Y bueno, es que te podría hablar de muchas cosas ahora, digamos, con este mundo que estamos viviendo. También me encantó El hombre que amaba a los perros, este libro de Leonardo Padura, que habla mucho de Rusia, habla de Trotsky, habla de un montón de cosas que a través de la literatura como que lo aproximan a uno un poco a cómo es la forma de pensar rusa, ¿no? O sea, es un poco el approach a cómo funciona la política, cómo funcionan las intrigas en el mundo, y creo que estamos entrando a una etapa del mundo en la cual todas estas historias van a volverse otra vez muy relevantes, ¿no? Entonces ese lo recomiendo, y bueno, creo que esas serían como mis recomendaciones.
Definitivamente, esto también estará en las notas del programa Serial, uno de los podcasts más trascendentes en la historia del podcasting, producido por NPR, y Memorias de Adriano, un libro que a pesar del tiempo que tiene sigue siendo tan actual, como bien dices, en este momento en que todos estamos más o menos en una búsqueda de una razón, de algo más grande que nosotros, que nos logre guiar. Definitivamente vale la pena revisarlos. María, existen muchos estereotipos de lo que es ser latino. Pero para ti, para María Colmenares, ¿qué significa en verdad ser latino?
¿Qué significa ser latino? Pues para mí ser latino significa, como ya lo hemos dicho, ser un trabajador incansable. Pienso que para los latinos es muy importante, digamos, nuestra familia. O sea, ser latino es ser una persona empática, es ser una persona que tiene convicciones y que respalda sus convicciones. Y creo que ser latino es también como un estado de ánimo, ¿no? O sea, somos un grupo de gente que en nuestra realidad latina hemos pasado por muchas cosas. Además es que llámalo Colombia, llámalo México, llámalo Venezuela, pero tenemos todos como esta capacidad de siempre ver el vaso medio lleno, o sea, de que hemos vivido en realidades muy difíciles, pero a la vez somos una gente que tiende a ser muy feliz y que tiende a ver siempre el lado positivo de las cosas, que tiende a querer mejorar siempre su entorno. Entonces, para mí ser latino es todo eso, más es ser personas musicales, es ser gente feliz, gente dicharachera. Entonces, no sé, creo que ser latino significa muchas cosas, pero por encima de todo, creo que es ser duros trabajadores y ser personas muy amables, empáticas, enamoradas de su familia, orgullosas de sus raíces. Eso es.
Me encantó que dices que es como un estado de ánimo, porque no importa dónde hayamos nacido, siempre tenemos la capacidad de ver el vaso medio lleno. María, danos un último consejo, por favor, y la manera más fácil de contactarte.
Un último consejo. Bueno, el único consejo que yo le daría a alguien en la vida en realidad es: haz lo que te haga feliz. O sea, no importa lo que sea, pero si a uno de verdad le interesa y le apasiona algo, seguro que en eso vas a ser mejor que lo que serías en cualquier otra cosa. Entonces, ese es como mi consejo final. ¿Y cómo contactarme? Me pueden contactar por Twitter, @mariacatacw. Me pueden contactar por Facebook. Me pueden contactar por email si quieren. Mi email es maria.colmenares@mdif.org. Esas son las formas de contactarme y te quiero agradecer, Julio, enormemente por haberme tenido en tu podcast. Y bueno, mucho ánimo a todos los latinos que estamos tratando de hacer cosas para impactar y mejorar nuestro entorno.
Gracias a ti, María. Ha sido un placer platicar contigo. Todo esto, todas las maneras de contactar a María estarán en las notas de nuestro programa para quien quiera revisarlo. Y además les recuerdo que para quien quiera recibir los episodios en el momento que son publicados, pueden suscribirse a Inconfundiblemente Latino en iTunes, Stitcher o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review en iTunes. Es la mejor manera para colaborar, que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. María, muchísimas gracias. La pasé increíble contigo. Hasta muy pronto.
Gracias, Julio. Lo mismo para ti. Un abrazo.
Inconfundiblemente Latino es una coproducción de Unofficial Media Group e Inconfundiblemente Latino. The Unofficial Media Group ofrece asesoría en el diseño y ejecución de estrategias de branding y content marketing en todas las plataformas y formatos. Para más información, visita iclatino.com.
Hola, soy Julio Muñiz. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, así como los recursos y recomendaciones de nuestro invitado en www.icelatino.com. Hasta pronto.